promesas, porque ya nomás mientras vamos preparando esta información, particularmente he sentido de que es una tremenda responsabilidad lo que nos queda todavía por delante. Voy a empezar hablándole, exponiendo entonces el contexto, la información que creo que es importante para y que está relacionada con todas las exposiciones que hemos escuchado esta mañana. A ver esto. Quisiera detenerme un poco a analizar junto a ustedes lo que fue esto que vino a llamarse las nuevas multitudes en Bolivia, que precisamente en la década de los 90 con el movimiento indígena de las tierras bajas de Bolivia se plantea una nueva propuesta, una nueva visión de país. No es casual, no deviene solamente de un movimiento político, y eso hay que recordarlo permanente, son las luchas de ustedes, los movimientos y los partidos políticos son el instrumento. Entonces el movimiento de tierras bajas vino con la propuesta de la constituyente ya desde los 90, pero además planteó que debíamos, que habíamos estado muy concentrados en las reformas de los 50, con una visión agrarista, individualista, capitalista, que habíamos estado muy concentrados también en la minería y en lo agrario, y que habíamos olvidado esa parte de Bolivia, estas nuevas, estas otras formas de vida, y que así como haya habido extensas zonas, vastas zonas de Bolivia, que han sufrido los efectos de la colonización hasta nuestros días, estaban también los pueblos indígenas de tierras bajas. Entonces surge estas nuevas multitudes en el país y nos dicen: aquí también estamos, vivimos en los bosques, tenemos cultura, tenemos formas de vida, necesitamos los bosques no son un espacio vacío, porque todo lo que hemos escuchado estos días nos daría la impresión de que, claro, ahí es vacío, ahí puede asentarse la minería, la agroindustria. Ya veremos más adelante cómo se han ido configurando estas visiones a contrapelo con las comunidades que viven en los bosques de Amazonía. La vida en los bosques naturales de Bolivia, ustedes están viendo, esta es la vida en los bosques naturales de Bolivia. He estado viviendo estos últimos 6 años, conviviendo en Guarayo con muchísimo orgullo y con muchísimos desacuerdos también, porque hay una visión de soberbia. Los guarayos pues no ni siembran limón, los guarayos paran recogiendo frutos del monte. Primero asumir que tenemos pueblos indígenas monteses, que eso no es un discurso, que es la realidad, y que están viviendo así, viven de la caza, viven de la pesca, son eminentemente recolectores, y que van a ser estos pueblos los que también se van a ver afectados con las políticas. Ustedes ven ahí varios paisajes del Beni, Guarayo, San Ignacio, pero también Bolivia es Amazonía, Valle y Llanos, no me voy a detener mucho aquí, hay 32 regiones ecológicas, hay 199 ecosistemas y ustedes van a ver si puedo manejar esto. Bueno, ustedes van, esto no me ha salido bien, pero aquí está el bosque tropical, la sabana, puma y humedales, que son las características y las ecorregiones en Bolivia. Como les decía antes, los bosques no son espacios vacíos, están habitados efectivamente por 36 pueblos indígenas, aquí está el dato, más de 30 habitan los bosques de Bolivia. También en la zona de bosques, el gobierno de Bolivia, el Estado de Bolivia ha determinado que hay zonas para proteger, usar, conservar, eso que sabíamos todo. Entonces hay zonas para proteger aproximadamente 17.000 hectáreas que están categorizadas en áreas protegidas, parques nacionales, reservas. de 188 mil y tantas hectáreas que constituye el país, 53 millones son bosques naturales, 44 son bosques, son tierras de producción forestal permanente, significa que ahí ocurre o puede ocurrir el aprovechamiento forestal comercial bajo manejo, y actualmente hay 6 millones bajo manejo comercial. Pero la vida en los bosques no se ajusta al modelo de progreso, decía nuestro compañero de la Argentina ayer, ¿no? Si no encajas en esto que se dice progreso, desarrollo, está fuera. Entonces hay una permanente lucha por los pueblos que habitan los bosques a ser reconocidos también con sus aportes, y esto que hemos venido a llamar el pluralismo, la pluralidad económica, las economías mixtas ahora en el país, pues representan una gran esperanza también para estos pueblos, tienen sus propias lógicas económicas, no van a ser insertos nunca en el PIB, la forma en que se mantienen estos pueblos sin costarle un solo peso al Estado, ni van a ser valorados en este tipo de indicadores. Por el contrario, lo que se les cuestiona ahora es por qué tienen tanta tierra, y hay innumerables estudios que habían justificado por qué los pueblos indígenas de tierras bajas tenían el acceso a esta cantidad de tierras. Uno de ellos tiene que ver con sus necesidades espaciales, precisamente como pueblos monteses que cazan, que pescan, etcétera. ¿Por qué flojo? Claro, porque no están sembrando ni produciendo, porque son monteses. Y esos temas van a tener muchísimo que ver en la relación que tengan también los movimientos sociales de tierras bajas con los de tierras altas. He participado en muchos conflictos con asentamientos humanos y son estos los argumentos, ¿no? Pero si ellos no siembran, pero si ellos no producen, pero ¿por qué tienen que tener tanta tierra? Y bueno, ellos están en sus ríos y están en sus bosques viviendo sus formas de vida y sus lógicas económicas. ¿Y por qué monteses? Y últimamente con las políticas, esta mañana Miguel Ángel Crespo hacía referencia, lamentablemente las políticas de producción de EMAPA, del gobierno, y aquí no estamos señalando a personajes algunos, sino que hay políticas que debemos revisar, de eso se trata, le ponemos el hombro a este país revisando las políticas y haciendo críticas desde nuestra experiencia, se nos está obligando a hacer agricultura a pueblos que solo hacían agricultura de subsistencia, porque si no se les va a decir que no justifican su existencia en estas áreas. ¿Qué otros atributos tienen los bosques? En Bolivia están, ya lo había dicho, de 53 millones de hectáreas de bosques que tenemos, 44 son tierras de producción forestal permanente, 22% en la zona amazónica, 7.5% en la Chiquitanía. Estos son datos que los van a encontrar en todos los estudios, son datos formales. Santa Cruz de Nipando concentra el 76% de las tierras de producción forestal permanente, Chuquisaca y Tarija el 6%, lo que no significa que tengamos otros tipos de bosques, el bosque preandino, otro tipo de bosques que no van a estar catalogados como de valor comercial porque no son de aprovechamiento maderables, pero de igual importancia en la conservación del ecosistema. Esas son las regiones productoras de bosques, lo que les había dicho, y coinciden, como ustedes van a ver más adelante, coinciden, y no es casual la ocurrencia de estas zonas de bosques con las poblaciones indígenas de tierras bajas, con las comunidades. Son las especies maderables, que fíjense que el bosque no está valorado en el PIB, son las especies maderables en el mercado nacional e internacional que exportan en este momento, que provienen de los bosques de tierras bajas, pero en las que los sucesivos gobiernos, porque el bosque nunca ha tenido importancia en las políticas, en las inversiones, han considerado que nunca superó un aporte del 3% al PIB, del cual proviene casi el 90% de los no maderables, que es la castaña en pando, entonces que no amerita mayores inversiones. Pero hay una política de Estado que conocemos en el 2008 que nos dice que el Plan Nacional para el Manejo Integral del Bosque, como parte del Vivir Bien, busca promover las múltiples funciones de los bosques, mejorar los medios de vida de los más pobres, impulsar un manejo integral de los recursos forestales y prestar especial atención a la organización de comunidades, bosques comunales, etc. Esto se va a contrastar con que si tenemos esta superficie del país, esto de cobertura boscosa, el área total bajo manejo por cuenta propia, como iniciativa privada de pueblos indígenas y de algunas empresas, solamente es esta área, son de 44 millones de tierras, solo 6 millones se aprovechan formalmente y sosteniblemente. Bueno, esto, aquí vamos, voy a empezar con la reflexión, ¿no? 43 millones de hectáreas de bosque son el espacio hoy. ¿Qué son los bosques? Nos preguntamos. Solo son la casa de los pueblos indígenas, son maderas, son, pero son el espacio de disfrute. Creo que esto ocurre a nivel de toda la región, entre proyectos agroindustriales, campesinos, colonos, indígenas, rusos, menonitas, argentinos, brasileros, mineros. Estoy poniendo a todos los actores que hoy están construyendo en este espacio de disputas, poblaciones rurales, empresarios forestales, ambientalistas y gobiernos en sus distintos niveles, precisamente porque los bosques constituían las tierras fiscales del país y porque como la agroindustria, ustedes han estado escuchando todos estos días, ha acaparado las tierras agrícolas, ahora se considera que hay que avanzar hacia los bosques. Y entonces están todos estos actores que han ido acumulando una problemática agraria que no se resuelve en este país y que ahora han construido en los conflictos en el bosque. Los bosques son madera, las comunidades indígenas de tierras bajas han asumido durante dos décadas, cuando empiezan la demanda de sus territorios, de su y consiguen que el Estado les reconozca las CCO, empiezan a cuestionarse sobre esto, no son solo madera, son nuestro espacio de vida, son agua, entonces también ahora es válido y más actualizado que nunca que nos preguntemos qué son los bosques, son maderas, deben perecer en aras de la soberanía alimentaria, porque tal como le señaló esta mañana a Miguel Ángel Crespo, se nos está diciendo o matamos los bosques o nos morimos de hambre, ¿no? Como que no hubiera más salida en Bolivia. Necesitamos 5 millones más ampliar la frontera agrícola, entonces si el pueblo boliviano quiere comer, vaya pensando en tumbar los bosques. Aquí hay, me pareció interesante compartir con ustedes estos dos mapas. No soy muy buena en mapas, pero Pablo ya me puede. Bueno, por la coincidencia, estas son las tierras de producción forestal permanente, estas 40 y tantas hectáreas que les señalaba, y este dato que lo conseguí en la Autoridad Boliviana de Bosques, también son son mapas oficiales, representa los planes de ordenamiento predial, significa los que habían solicitado habilitarse para planes de agricultura. En la mayoría de los casos, extensiva y agroindustrial, y ustedes pueden ver ya la coincidencia como muchos de estos planes de ordenamiento predial se van entrando al bosque. Este es el mapa de explotación petrolera con concesiones mineras y esto es lo que ya ocurre en tierras bajas. Ayer conversaba con algunos compañeros de tierras bajas y decían, no está ocurriendo minería minería todavía en los bosques, no está ocurriendo en tierras bajas, pero hay una, se está ocurriendo, casi invisible para las comunidades. Las autorizaciones se otorgan en un nivel central de Estado y bueno, las comunidades y las poblaciones rurales que tienen que asumir que ya son concesiones legales. Pero también hay 8 millones de concesiones mineras que se explotan, también hay explotación, como les señalo, en el precámbrico, y esto también va a coincidir con las áreas de bosques, está ocurriendo en los bosques. No me salió. Aquí no me salió una foto que quería mostrarle, pero esta ya la voy mostrando varias veces porque me parece dramática. Para quienes conocen San Ramón en Santa Cruz, este es el cementerio de San Ramón, esta es la concesión de Santa Rosa de la mina, y han entrado con sus dragas hasta el cementerio. O sea, no le han respetado ni, o sea, las poblaciones no deben existir para la minería, no van a respetar sus lugares sagrados, su cultura, sus lugares santos. Y aquí el pueblo se ha quedado en una total impotencia. Esta fotografía la hemos tomado en Todo Santo precisamente. Bueno, y el pueblo llevó sus flores, su corona, y las dragas mineras estaban ahí, ¿no? Ah, ese es el río Ibaimini, parte del río Ibaimini, porque también la minería va a desviar ríos, lagunas, meandros. El río Ibaimini en Guarayo, y esta es la carretera San Javier, y lo que ustedes ven aquí, esta no es una muy buena foto, también las dragas han entrado incluso a las carreteras, han afectado incluso a las carreteras. Entonces, esta es lo que está, todas estas son, todo esto está ocurriendo en el mapa de tierras forestales y de bosques que les he mostrado al principio. Ayer se habló también de que estaríamos exportando agua, y mucha del agua que ocurre para la agricultura proviene de los bosques, el ciclo hídrico proviene de los bosques. Y aquí este es un cuadro que nos está diciendo, nos da datos sobre los regantes, áreas regadas por fuente de agua. Y me concentro en esto, en los sistemas que se están utilizando, ríos, vertientes, pozos, embalses. En el 100% de los casos en tierras bajas y en los bosques provienen obviamente de los ríos. La agricultura en Bolivia, no me voy a detener en todos los datos, sino en la cifra de los 5 millones que es lo que se reporta del área cultivada 2011-2012. A ver, los pilares para la producción agropecuaria, que parece que aquí hay, bueno, primero todo lo que hemos conversado nos demuestra de que esto, lo que nos estamos informando viene de un plan mucho más articulado, y lo vamos a ver en declaraciones de prensa que no en ningún momento ocultan sus intenciones las grandes empresas transnacionales. Pero entonces el gobierno de Bolivia ha planteado a través del vocero del viceministro Pinto, del mismo vicepresidente, que requerimos ampliar la frontera agrícola. El viceministro dice de 5 a 10 millones de hectáreas, no afecta, no le vamos a afectar a la madre tierra en declaraciones de prensa, ¿no? Ha centrado también los créditos en la producción agropecuaria. He conversado con varios dirigentes de la CESUCD, particularmente en la Chiquitanía, que acudieron, tuvieron esperanzas en EMAPA. Los créditos le llegaron cuando, los créditos en insumos obviamente, porque el campesino nunca recibe otro tipo de crédito, le va a llegar en diésel, en semilla, el paquete, y lo recibieron fuera de temporada, y fue un fracaso por lo menos la temporada del 2009, van a recibir semillas mejoradas, importación de tractores, se están importando tractores para los bosques, no se está apoyando ninguna iniciativa de planes de manejo sostenible forestal, pero sí tractores. Se está sembrando en las orillas de los ríos, me decía don Nicanor Mamani, dirigente de la CESUCD en Guarayo, nos han dado semillas de algodón, y estamos en el sindicato de San Agustín, que es a orillas de uno de los ríos más importantes también en esta zona y en el bosque. Bueno, seguridad jurídica sobre la tierra, créditos para el sector exportador, estos sí son en efectivo, no en insumos, y economía mixta que ya se ha implementado, porque ustedes saben que Gravetal, la gran exportadora de granos ubicada en Santa Cruz, ya ha sido comprada por empresas con capitales venezolanos y del gobierno de Bolivia, y ya están demandando una cantidad en toneladas de granos, obviamente soya y trigo también, que deben importar para que esta empresa sea rentable. De modo que Gravetal es ya ahora una empresa mixta y es bueno tenerlo en cuenta. ¿Hacia dónde se expande la frontera agrícola? La foto que tienen ustedes ahí es de la patria, de las sequías del año pasado. Ya explicaba también Miguel Ángel Crespo los graves impactos del modelo de monocultivo para exportación en cualquiera sea el ecosistema, no solo en tierras bajas. Parece que no van a estar fotos. Bueno, la dramática expansión de la frontera agrícola hacia Santa Cruz no es casual. En el 54 se define una política de Estado y se considera que Santa Cruz debe constituirse en el epicentro del desarrollo agrícola en Bolivia. Viene el plan Bohan, vienen los créditos, viene luego el plan Lowland, que es el plan de tierras bajas. En la década de los 70 viene el que se llamó la marcha hacia el oriente, asentamientos humanos y áreas de colonización. Hubo todo un plan de articulación desde el gobierno para constituir a Santa Cruz en el epicentro de la actividad agroindustrial en Bolivia. Los resultados son estos. Entonces ustedes van a, este mapa es particularmente importante para entender la diversidad de actores. Este es el modelo radial que se dio, esto ocurre en pleno bosque, en el área de San Julián, en el área de Pailón, en donde empiezan las tierras del este. Este es el modelo radial que se dio a los colonos campesinos que emigraron de occidente. Hay grandes agricultores soyeros, hay menonitas, hay una diversidad de actores, y esto viene a configurar lo que es tierras bajas. Las consecuencias, degradación de suelo, se ha mostrado esta mañana con cifras, yo no me voy a concentrar en eso, sino en los impactos en el bosque, pero ya tenemos suelos contaminados, ya tenemos suelos compactados, salinizados. Se apostó en tierras bajas de que las solleras iban a instalar cortinas rompevientos para proteger sus tierras, no lo han hecho. El 75% de los desmontes del país ocurren en Santa Cruz, el 95% son ilegales, y también se vinculan al mercado ilegal de la tierra, porque lo más fácil, si usted quiere tener tierra ahora, porque sigue el concepto que es bueno reflexionarlo aquí, de que la tierra es el que la trabaja, ¿no? Y el que la trabaja no es el campesino, sino el que demuestra que ha podido ampliar la mayor cantidad de frontera agrícola. Entonces quienes ganan ahí van a ser los que tienen las máquinas, la tecnología. Entonces ellos van a demostrar, mire, estoy cumpliendo con la función económica, social, y voy a poder desmontar y abarcar las áreas que mi poder económico me lo permita. Y esto es lo que ha ocurrido. El concepto perverso de la tierra es de quien la trabaja, se refleja claramente en esta cifra del 95% de desmontes ilegales. Cuando ya han ocurrido, cuando ya acude el gobierno para tratar de resolver esto, ya concurre el gobierno como un actor más que va a legalizar esa tierra vía multa, vía una vocación rentista, va a legalizar esos desmontes y esa tierra ilegal. Se calculan 300.000 hectáreas, se duplicó en 20 años. el avance de la deforestación. ¿Qué quiero decir cuando hablo de deforestación? Hay varios conceptos técnicos, he tenido que aprender algunos. La deforestación ya es cuando usted está avanzando hacia el bosque, ¿no? Está afectando al bosque. Si no, no nos preocuparía esta cifra que viene a ser 300.000 hectáreas por año, 800 hectáreas por día. Todo este día que hemos estado conversando aquí ya se desmontaron por allá 822, 35 por hora y media hectárea cada minuto, ¿no? El equivalente a una cancha de fútbol en el minuto que les estoy hablando se está desmontando, y estos son datos que provienen de cuatro fuentes. Algunos dicen que hemos llegado a 470.000. Hemos establecido nosotros una media que van a ser las 300.000 hectáreas. Les decía, el 76 al 75%, ahí también las fuentes de la ABT, de la Superintendencia Agraria de Bolivia, y de otras instancias como las gobernaciones, coinciden en que se efectuaron en Santa Cruz, pero los departamentos de Tarija, Beni y Pando representan un creciente aumento en la deforestación, alarmante, creciente, como vamos a ver ahora. El 85% de estos desmontes ocurre en propiedades mayores a 25 hectáreas, son desmontes mecanizados que ocurren por parte del 5% de empresas, de las cuales el 88% está en manos de extranjeros. Coinciden estos datos con los que nos dio esta mañana Probioma. El 15% en propiedades menores a 20 hectáreas, el 88% de todo esto es ilegal, la mitad de todos los desmontes ya están ocurriendo en tierras de producción forestal y en bosques. Esta es un mapa que me pareció que podía ilustrarnos mejor lo que hablamos. Esta zona gris es todavía lo que queda de sabanas y bosques, todo esto ya viene siendo deforestado. Estos son asentamientos humanos, lo que está rodeado con la línea blanca, y con la línea blanca punteada son los asentamientos menonitas. No, esto ha ocurrido también en tierras de bosques. La reserva del Choré, que es el proveedor de agua de toda la ciudad de Santa Cruz, porque aquí también la población urbana tiene su altísima cuota y está en absoluta impotencia. No, este es un gran problema porque, claro, se alientan asentamientos humanos sin darles las mínimas condiciones, migraciones de hermanos y compañeros campesinos, y tampoco se les enseña el valor del bosque ni se les da los instrumentos para que puedan comercializar madera. Aquí en Choreocu hay como 5 empresas forestales que exitosamente exportan madera, pero en lugar de enviar a los compañeros que van a estos asentamientos con sus planes de manejo forestal para que exitosamente puedan exportar madera haciendo manejo sustentable, se los envía para que hagan agricultura. Y entonces, por supuesto, que tienen un gran conflicto, esta tierra no tiene resiliencia, le va a dar para 3 cultivos y se va a seguir incrementando el vínculo de la pobreza. El altiplano también ha sido afectado con los monocultivos. Ya esta mañana no voy a abundar mucho en esto, y aquí reconozco que hay muy poca información sobre el valor de los bosques. A nivel formal y oficial en el Estado es como que no existieran bosques también andinos que debiéramos cuidar, y yo estoy buscando esa fuente y hay que empezarlas a generar. Bueno, también la misma situación, el mismo dolor, ríos desviados, tierras compactadas, monocultivos de exportación, fuertes impactos en las poblaciones, en la fauna. Aquí encontré un dato que, bueno, no voy a detenerme ahí porque ya Miguel habló de eso esta mañana, ¿no? Parece que hay una... Pando. ya les decía que Pando, sin tumbar un solo árbol, aportaba el 2.99, que era lo único que justificaba el gobierno para querer conservar los bosques, por las exportaciones de la castaña, la almendra. En los últimos años, también, producto de políticas de gobierno, se han trasladado asentamientos humanos hacia Pando y lo que eran bosques de castaña. Hay una dramática deforestación y afectación en el bosque de Pando. Dramática. Ayer escuché a alguna persona que participó aquí que decía, nos están impidiendo deforestar, no es la autoridad de turno, sino que estas tierras no tienen la vocación agrícola, estas tierras son eminentemente forestales. Usted quiere vivir en un bosque, usted puede también hacer su agricultura de subsistencia y hacer manejo forestal sostenible y vivir también del bosque. Pero bueno, también porque, compañeros, este tipo de asentamientos donde se justifica la agricultura viene a ser el mejor pretexto para que los grandes ganaderos justifiquen la gran ganadería que va a tener sus vínculos con el Brasil, ¿no? Hasta hace algunos años uno comía la carne más barata en el Brasil, uno cruzaba el puentecito en Pando. Bueno, ahora los grandes ganaderos se están viniendo a Pando. Claro, pueden, si ya han traído asentamientos humanos para hacer agricultura, ¿por qué nosotros no ganadería? Estas son algunas fotos. Esta es la nueva colonia en Pando, Bernardino Racuas. Si ustedes recuerdan, este fue uno de los muertos en los enfrentamientos de Pando. En honor a él se ha puesto el nombre a esta colonia. Pero son condiciones absolutamente penosas y lamentables las de estos asentamientos. O sea, llevar gente, usted tiene que entrar 190 kilómetros por este tipo de caminos. Además tiene que empezar a hacer agricultura en tierras que no son aptas de la agricultura. Y este es el tipo de asentamiento, estos son los esfuerzos que están haciendo los compañeros, bueno, por poblar esas zonas. Lo mismo está ocurriendo en el Chaco, en los Yungas, en Amazonía, un ritmo, ya les decía, de 300.000 hectáreas, de las cuales hasta el 2005 el 50% implicó cambio de uso de suelo, la mitad. O sea, se agotó la frontera agrícola y nos hemos entrado al bosque. Ahí está Santa Cruz, el epicentro de la agroindustria, 75-2003. Ahí está una foto satélite, ¿no? Las causas verdaderas, ustedes escuchan cada año, inundación, las pobres poblaciones con inundación, se nos entró el río, no se entró el río, se entraron ellos. Ahí está Río Grande y aquí están todas, aquí allá una población urbana y aquí están cultivos donde concurren colonos, campesinos, menonitas, rusos, argentinos, y aquí está el pobre Río Grande, acusado injustamente. El año pasado hubo una mortandad de peces gracias a las quemas, porque también resulta muy barato quemar. Y es lo que se... Además, con la quema usted justifica que se entra al bosque. No lo van a encontrar infringiendo con su máquina, y hemos tenido datos que aún falta constatar, que hay, está habiendo empresarios que pagan para que vayan y echen diésel al bosque donde empieza y entonces prenden fuego. Entonces ya es bosque, no costó nada desmontar, nadie va a saber a quién perseguir ni a quién cobrar la infracción. Y es así como también con los desmontes, el pasado año en Chané hemos tenido 11.000 toneladas de peces muertos. En esta zona participé en el rescate de 15 delfines, porque este río se lo desvió una empresa que se llama Guillet, que está entre Mineros y Guarayos, y ahí esto se convirtió en lodo y llegaron los delfines donde solían llegar siempre y ya no encontraron el río. Entonces perecieron la mayoría en el lodo y se pudieron rescatar solo 15 y llevar hacia otras áreas. por si fuera poco, en los ríos, en los meandros de los ríos, nos entramos, las leyes de Bolivia establecen la distancia, que nunca se podría cultivar, menos entrarse a los ríos, y ustedes ven que ahí no se está respetando nada, todo eso ya son cultivos de soya, ¿no? La agricultura no solo ha cambiado el uso de suelo, la agroindustria, sino hasta el curso de los ríos. Siente este río y se compacta, se utiliza para efectos de sistemas de riego y pierde su vida y su curso. Entonces, de las 300.000 hectáreas que teníamos, ya les decía, son 170.000, o sea, entre 150.000 y 170.000 las que ya han pasado a afectar a los bosques, al haberse agotado la frontera agrícola, al haberse degradado y certificado los suelos, al secarse las fuentes de agua. La agricultura ha migrado hacia los bosques junto con la minería, la ganadería, los nuevos asentamientos, incrementando esta cifra a 300.000 hectáreas año. Esta de aquí es lo mismo, lo que trato es de darles el panorama entero. Esta es la carretera Santa Cruz-Cochabamba. Aquí ocurre también agricultura, aquí se han deforestado extensas zonas de bosques y se está sembrando coca. La coca también tenemos que reflexionar dónde se la siembra y no afectar a las tierras forestales y de bosques. Bueno, ahí no me salió el otro mapa, pero aquí claramente esta área, lo tengo el mapa satelital, ha dejado de existir en bosques. Entonces no solo nos estamos basando en cifras, las imágenes son dramáticas, los hechos son dramáticos. Se nos dice un dato de la ABT, Autoridad Boliviana de Bosques, que... Fíjense, ¿no? Se ha dado este reporte. Los desmontes ilegales registrados en la pasada gestión han superado las 100.000 hectáreas. Este es el dato del ABT sobre los ilegales, por eso remarco. No, ilegales son aquellos que logró encontrar con la infracción y a los que se les sigue proceso, ¿no? Que no tenían ningún tipo de autorización. Entonces llama la atención porque habría más o menos 70.000 en bosques que deberían considerarse ilegales y que no están siendo considerados ilegales, ¿no? Y se encuentran bajo proceso con una multa, no dice bajo proceso, le vamos a revertir la tierra, no dice bajo proceso, fíjense compañeros en este dato, con una multa pecuniaria superior a los 50 millones de bolivianos. No, o sea, estamos legalizando desmontes y acaparamiento de tierras y el Estado concurre vía las multas en todos los casos, ¿no? Esta es una espectacular imagen de la NASA, que es uno de los sistemas que han estado utilizando. Por si fuera poco, le he estado hablando de los desmontes, ahora pasemos a los fuegos y a las quemas que se están provocando. 140.000 fuegos en el continente, son estos puntitos rojos, así estuvimos en el 2010. ¿No? Casi nos ardimos todos ahí, aquí está Bolivia, Paraguay, Brasil, Argentina. Estos fueron los focos de calor en Bolivia, datos oficiales, sistema de monitoreo que se comparte con el Brasil y con otros países, ¿no? Entonces, hasta fines de agosto en el 2010 hubieron más focos de calor que en el 2009, hubieron más de 50.000 focos de calor y fíjense con qué coincide. Le he estado mostrando comunidades indígenas, bosques, expansión de la misma área, ¿no? Minería, focos de calor, 55.000 focos de calor, este dato está mal escrito. Hasta la fecha, en el 94 tuvimos el mayor incendio en Bolivia, hasta la fecha hemos perdido 5 millones de hectáreas de bosques quemados. más datos sobre que están reforzando esta exposición. Y está el aporte monitoreo de foco de calor en el 2010, 53 dice la autoridad oficial, está entre 53 y 55 mil. Superficie probable de hectáreas que se detectó fueron las 3.585.000, pero este dato incluso la ABT ya lo ha corregido y se ha acercado a los 5 millones, ¿no? El 2% de los incendios ya ocurrió en áreas protegidas, Manurita y Pando. Por primera vez en la historia, el pasado año nos tocó ahí, tuvimos que apoyar a unas comunidades a salir, bueno, o sea, también ya tuvieron incendios ahí. Incendio en la Teso Guarayo consumió 27.000 hectáreas de una reserva natural, la reserva de vida silvestre Río Blanco, Río Negro, la reserva forestal, que bueno, ahí son 27.000. Y este Guarayo fue el que se incendió también en 1994, ¿no? Perdimos ahí casi 500.000 de hectáreas. Consecuencias en la salud humana. El Ministerio de Salud reportó 9.000 casos de enfermedades respiratorias. En Santa Cruz ustedes no podían respirar, en Pando fue increíble. Yo salí un día que había que aquí no pudo salir nunca los aviones de Santa Cruz a Pando a causa de los aves. Y en Pando yo dije, bueno, ahí vamos a respirar bien y tampoco se podía respirar, ¿no? Entonces, por supuesto, afectó a la salud humana, entonces ya se han constituido en actividades que están siendo amenazas para la salud humana, ¿no? Y también nos han pasado unos datos que no he querido todavía citar cifras hasta que los podamos constatar de algunas enfermedades, ¿no? De algunas afecciones epidérmicas. Y vuelvo al paraíso que les había mostrado al principio, ¿no? Esta es la vida en los bosques. ¿Quién nos paga la cuenta por las pérdidas? Porque 50 millones de bolivianos nunca van a reponer, porque nos dicen las autoridades que han cobrado de multas, nunca van a reponer la vida de estos pueblos. No, y esta es una reflexión que permanentemente con las comunidades de tierra apada se está realizando. Bueno, a veces se pierde y uno dice, ya pues pierdo, pero voy a ganar esto, ¿no? Aquí la gente se pregunta qué estamos ganando. Si usted me dice, mire, echémosle a este modelo porque sí estamos ganando, cambió nuestro nivel de vida, nos ha ido mejor, pero pueden ir a Tangulián y ver las áreas de colonización. No, sus tierras están degradadas, se están yendo a guarayos, están en conflicto con los compañeros guarayos, están ocupando nuevas tierras y ahora vamos a ver las causas. Dicen quienes se ocupan por algo más que las multas pecuniarias, que son el mejor incentivo a los desmontes y al avance de la frontera agrícola. Dicen que solo en el 2010 las pérdidas, yo creo personalmente que los valores de la biodiversidad y del bosque son inapreciables, pero bueno, se les está poniendo precio, hay el biocomercio, entonces le llama la atención también a quienes han ocasionado, dice nos han hecho perder 70.000 millones de dólares en valores intrínsecos por biodiversidad. ¿Quién nos paga estos daños? Esta es una postura también de los movimientos ambientalistas que están tratando de incidir por esta vía, ¿no? Bueno, frente a toda esta alarma, el pasado año, en el 2010, a través de La Razón, El Deber y varias fuentes, porque hubo realmente una gran alarma en la población acerca de las quemas y desmontes, el director de la Autoridad Boliviana de Bosques recalcó en todas las entrevistas de prensa que se le hizo sobre el tema que se agotó la frontera agrícola en Bolivia y no es posible continuar con el cambio de uso de suelos en áreas netamente forestales. Esto está registrado en todas las prensas, ustedes pueden poner ABT, Cliver Rocha, agotó frontera agrícola y van a bajar en la A los dos meses, el vicepresidente consideró que es necesario expandir la frontera agrícola y realizar mayores inversiones para asegurar la soberanía alimentaria del país. Sin palabras, pero realmente uno se pregunta por dónde va la cosa. En la misma época, porque esto partió agosto, quemas, declaraciones de la autoridad de control, que es la que maneja los datos de los monitoreos y todo, declaración del vicepresidente, y por supuesto ayer decía el compañero de la Argentina, el tema de los medios no lo tomamos en cuenta, la propaganda mediática es impresionante. Yo les aseguro que en este momento el 80% de las poblaciones urbanas a las que uno les pregunta, usted se sube a un taxi, está convencido de que tenemos gravísimos problemas de seguridad alimentaria y que esto obedece a que no estamos dejando que se amplíe la frontera agrícola. No, y esto lo recibimos permanentemente, hay debates, hay foros, nos están diciendo, mire, o es tumbar el monte o es morirnos de hambre, y nos lo están diciendo por todos los medios. Aquí ya tumbaron el monte, ya, yo tengo la primera ordenanza forestal del Virrey Toledo, les comento, en la altura de la colonia, y parece que el Virrey se preocupó un poco porque con la minería se estaban terminando los montes, y él dice, mando e ordeno, porque así eran sus ordenanzas, ¿no? Que en estas tierras no se tala un árbol más. Ni nadie, ni al Virrey le hicieron caso, sencillamente porque nuestras normas en materia forestal, en materia de bosque, adolecen de consecuencia de derechos. Entonces mando y ordeno, prohíbo, nunca más, pero ¿y si lo hago qué? ¿No? Y las multas a las que el Estado, con vocación rentista, fíjense que los ingresos de la autoridad de bosque llamada a protegerlo en la última década han sido superiores por infracciones que por manejo. Pues qué paradoja, el Estado viviendo de la ilegalidad, de las multas, ¿no? Entonces, esto es con mando de ordeno, y uno dice otra vez la reflexión, ¿no? Ya nos tumbamos el bosque, perdimos los ríos, pero cambió algo, valió la pena. Y como los datos nos dicen que no cambió algo ni valió la pena, no queremos que ocurra esto en tierras bajas ni en Amazonía. No debemos permitir que ocurra. Ah, con este tema de los medios, con este tema del vicepresidente, hay una danza de declaraciones, y también el embajador de la Delegación Boliviana de Bolivia en la ONU dijo que no apoyó el gobierno de Bolivia los mal llamados acuerdos de Cancún, porque ellos establecen promesas de reducción de emisiones de gases que de efecto invernadero que llegan a un incremento de la temperatura de 4 grados y que por tanto se opone, el gobierno no quiere estos incrementos. Y fíjense, por un lado hay tendencias que dicen seamos responsables, veamos políticas integrales, y por otro lado a él le responden esto, y esta es una nota de prensa. El viceministro de Tierra, José Manuel Pinto, aseguró ayer que Bolivia puede ampliar su frontera agrícola de 5 a 10 millones de hectáreas. Podemos llegar entre 8 y 10 millones de hectáreas para poder trabajar en la expansión agrícola. Más de ahí tenemos un riesgo que puede afectar a los derechos de la madre tierra, precisó. Esto es lo que está ocurriendo, compañeros, con las políticas del gobierno. O sea, hay una danza de declaraciones, de divergencias, ¿no? Esto también ustedes lo encuentran con el nombre del viceministro, va en todos los medios que están registrando, porque en este momento es un tema de debate. Dijo Pinto, no sé dónde las habrá identificado, pero dice que con tecnología satelital ellos han identificado 5.5 millones de hectáreas con actividad agrícola, y que con él, aparte de estas 5, necesitamos incrementar estas otras. También las identificó, y aquí a los compañeros de Chiquito y todos, los ha identificado en San Ignacio, las ha identificado en toda la Chiquitanía, en Guarayo. No he puesto aquí, pero es terrible para quienes no conocen. Estas son áreas, pero absolutamente frágiles y nunca serían aptas para la agricultura. ahí vive la gente. Entonces, el 8 de mayo del 2011, son declaraciones del presidente, ¿no? Si la gente vive con agricultura de subsistencia y hay, por ejemplo, la tradición de... aparte de los pueblos indígenas recolectores de bosques, existen las poblaciones rurales, que muchos se estarán preguntando, ¿y de qué vive esta gente que no es recolectora, no? Hasta antes del proceso de saneamiento, una de las actividades, una de las propiedades más grandes, el ganadero más grande en Guarayo, tenía 100 cabezas de ganado y no más de 100 hectáreas. 150, 300. Entonces no había todavía la agroindustria ni la gran ganadería, y estas eran las economías rurales, ¿no?, que no eran para exportación ni mucho menos. Pero empieza el saneamiento y fíjense que solo en el caso de Guarayo se empezó con 300 propiedades privadas identificadas, y al finalizar el saneamiento de dos o tres polígonos habían 4.000 propiedades, ¿no? Entonces todo este proceso sirvió para legalizar asentamientos, propiedades. Aquí atrás también había una declaración, me parece, bueno, coincidente con... El presidente en mayo dice que hay que ampliar la frontera agrícola para garantizar la seguridad alimentaria de la población. En el mismo mayo, la ANAPO, la Asociación Nacional de Productores de Oleaginosa, entre las que está la soya, el girasol, afirmó que este es el momento más rentable para producir soya y trigo, no habla de soberanía alimentaria. No. Pero es importante tener en cuenta porque... también, ya en el 2006, el presidente de la CAO nos había dicho que al hablar de la soya nos refería... ¿Sabe que por lo menos esta gente en algunos de sus discursos está siendo más clara? Uno sabe para dónde apunta, no sé si por ingenuidad o porque han decidido hacerlo, pero no le está diciendo al pueblo, mire, la Cámara Agropecuaria del Oriente está preocupada por la alimentación de ustedes, dice, nos referimos al modelo productivo cruceño, a través de la producción de este cultivo, el país ha logrado generar no solo una nueva visión, sino una nueva realidad basada en la exportación de productos rentables. La CAO nos está diciendo claramente para qué quiere la ampliación de la frontera agrícola. Nos dijo también en el 2005, ya en el 2005, ¿qué dijo? No dijo, nosotros estábamos preocupados porque ustedes vivan bien, dijo, nosotros tenemos un negocio estructurado. Y aquí les iba a poner los datos, pero ya era mucho, porque además cita el negocio estructurado, que son los proveedores de agroquímicos, fertilizantes, prestadores de servicios con maquinaria, insumos, etcétera. Dice, todo esto está estructurado y ustedes no pueden, cuando representó de pronto el gobierno en el 2005 una amenaza, ellos le advertían, cuidado con meterse con nosotros, ¿no?, que tenemos un negocio estructurado que genera en miles de fuentes de trabajo, divisas democráticas, este concepto lo he buscado, no sé qué significa, que se reparten entre muchas manos bolivianas, una buena cosecha de soya se refleja en toda la economía del país y los logros obtenidos hasta ahora han sido gracias al mercado. El gobierno quiso... Bueno, tuvo una confrontación en la misma época y quienes salieron a defender a los soyeros, ayer lo decía, lamentable. Yo mientras escuchaba las exposiciones de ayer de otros países decía, claro, es la misma estrategia, son las mismas prácticas. La cara social, 14.000 soyeros, de los cuales el 80% son pequeños productores que cultivan cada uno 70 hectáreas. Lo ha dicho en varias reuniones el actual, ¿qué se llama Miguel? El actual de ANAPO, de Demetrio Pérez, que además han sido muy hábiles en la agroindustria porque ha dicho, a ver, ya no vamos a seguir pues poniendo de representante de nuestra institución a los agroindustriales, nos traeremos un hombre de pueblo, uno de los pequeños solleros, y ahora es el que habla por los solleros, ¿no? Presidente de ANAPCO, ¿no? No tengo los datos, pero debe ser, no sé Miguel, esta vinculación de las áreas de colonización en San Julián con la soya y los 14.000, el 80% de pequeños productores, va a estar muy vinculada también con los nuevos asentamientos y las áreas de colonización que han entrado de una forma impresionante. Pero el otro día precisamente estábamos conversando estos temas y ustedes en Santa Cruz pasan por toda el área de Piedras Bajas y las aceiteras necesitan más granos. Entonces ustedes ven, compro soya, pago al contado, compro soya. Entonces, por supuesto que lo que explicaba Miguel esta mañana, ¿no? Ahí está el mercado. También Demetrio Pérez nos ha informado que van a impulsar el área, por eso esta mañana estaba confundida con algunos datos, pero estos son datos de la prensa, ¿no? Se impulsa el maíz. O sea, ya nos informan ahora que también la ampliación agrícola va a estar, ¿no?, vinculada a la producción del maíz. Según Demetrio Pérez, la siembra de maíz ascendió en 90.000 hectáreas y nos dice que no es suficiente para atender la demanda interna. ¿Qué le respondieron las grandes empresas de la agroindustria al vicepresidente? Está en la misma nota de prensa el nuevo día, noviembre, 11 de noviembre creo del 2010, cuando el vicepresidente nos consideró que era necesario expandir la frontera agrícola y lo anunció en la misma nota de prensa. Dice, la industria agropecuaria en Santa Cruz se muestra predispuesta a colaborar en la ampliación de la frontera agrícola. No son los primeros en reaccionar. También reacciona las Naciones Unidas. El 22 de abril, Día Mundial de la Tierra, la señora Yoriko Yasukawa, la representante del Sistema de las Naciones Unidas en Bolivia, le expresó su preocupación porque en Bolivia cada año se destruyen 300.000 hectáreas de bosques y pidió al gobierno, que suele presentarse como líder ecologista, que aterrice y adopte acciones concretas contra el cambio climático. Una declaración bastante fuerte, pero la hizo, ¿no? También, por extraño que nos parezca, porque uno dice, pero claro, esto está más vinculado con las economías internas, nacionales, el presidente de la Asociación de Agricultores, que están también articulados a esta tendencia, pero le dice al gobierno, el crecimiento de la frontera agrícola debería darse gradualmente a medida que vaya aumentando la población y también si el consumo aumenta. Entonces, no todo el mundo está de acuerdo, ¿no? O sea, se están generando opiniones de un lado y otro, obviamente, a la mayoría ya nos tienen convencido que es la única solución. No bajó la respuesta del Colegio de Ingenieros Agrónomos. Aquí en Cochabamba, que yo lo reenvié a todos los contactos que pude, poniendo por fin un sector que no quiere llevar agua para su molino, pero además académico y además lo hace de forma pública, ¿no? Porque uno dice, ¿y dónde están las universidades que no dicen nada? ¿Y dónde están los colegios de ingenieros agrónomos? Porque un estudiante de agronomía del primer año le va a decir que no es posible cultivar en tierras de bosques. Pero entonces el Colegio de Ingenieros Agrónomos y Profesionales en Ciencias Agropecuarias de Cochabamba ha emitido un pronunciamiento público en la que, con bases técnicas, le advierte al gobierno que sería una irresponsabilidad pensar en la ampliación de la frontera agrícola. Y se están se está generando también mucha opinión alrededor de este tema, porque por supuesto va a afectar a los pueblos indígenas, va a afectar a los pueblos amazónicos, pero por supuesto nos va a afectar a todos. Esto sería todo en esta exposición y bueno, si podemos pasar a las preguntas.
Muchas gracias a Alicia Tejada. Vamos a pasar a una ronda de preguntas, como es de costumbre, con las reglas ya sabidas, ¿no? Precisión, concreto, para que podamos escribir mejor al tiempo. Aquí a la compañera, compañero. 3, 4 hasta el fondo.
Muy buenas tardes. Mi nombre es Daniela Áñez. Yo vengo de una organización indígena y vivo en una PCO, en la PCO del Bajo Paraguay, vecino al Parque Noreste del Mercado en la provincia de Lasco. Y para nosotros es preocupante esta situación, porque la frontera agrícola en verdad nos está llegando y nos está afectando en el tema de agasallamiento de gente del interior hacia vecino a nuestra PCO. Esto, nosotros tuvimos una reunión con los representantes que se llevaron allá, 100 familias, ahí sentadas allá, vecinas al parque en plena reserva del Bajo Paraguay, la única reserva de bosque alto amazónico que tiene el departamento de Santa Cruz. Tuvimos una reunión con el alcalde y el gobernador en la provincia de Lasco. Recién ahí, cuando nosotros alertamos esta situación, se pudo manifestar ante la prensa esta situación. Y preguntamos con los representantes, el encargado del desmante, 100 familias, 220 hectáreas para comenzar por familia. Me pongo yo a pensar, ¿y qué van a hacer con esas hectáreas desmontadas? El compromiso con el ministro Pinto es cultivar 2 años más para el gobierno, para el biodiesel, y el resto de los años ya las tierras quedan para nosotros. Entonces, ¿de qué madre tierra, de qué respeto de la madre tierra estamos hablando cuando ellos son los impulsores del proyecto del biodiesel en Bolivia a través del maíz? Yo me pregunto, tuvimos el año pasado en la cumbre de las naciones de los pueblos, lo mismo el discurso de la madre tierra, la Pachamama, en los cambios climáticos. Hay un proyecto de cambio climático que Bolivia experimentó. Se siguen contaminando, siguen las empresas felices y el gobierno no quiere firmar ese acuerdo por los dióxidos de carbono. Ya paga la bolsa de valores en la bolsa de Nueva York para que alguna vez se vaya esto. Para que Bolivia se beneficie, no es posible que tanto lo que tenemos, pero las empresas siguen contaminando, las petroleras, las mineras, y el gobierno, porque no le da la gana, no firma ese acuerdo. Y Bolivia seguimos dando gratis nuestro oxígeno a través de nuestra bolsa. Y no hay nada, no hay un actor político que realmente se ponga a la actividad. Nosotros, como todos los indígenas de Santa Cruz, hemos sido parte de este proceso de cambio. Quisimos que este país cambie, porque siempre nos sentíamos amenazados. Propusimos una asamblea constituyente para que realmente cambie esta situación en el país. Pero vemos que al final es lo mismo. Nosotros tenemos un dicho allá. Nada ha cambiado. Para Bolivia, para los pueblos indígenas, nada ha cambiado. El único beneficio que hemos tenido de este gobierno es la titulación de los territorios, que también estamos amenazados ahora. Porque no respetan la cosmovisión como pueblo indígena de tierra blanca. Nos quieren meter de que qué es lo mejor para nosotros. No sé qué es lo mejor para nosotros. Nosotros tenemos que ver desde nuestra perspectiva de visión y divina cultural. Si nosotros somos felices cazando del monte, viviendo del monte, sin tener que aceptar a la madre tierra, somos felices comiendo una yuca, un plátano, el pescado que tenemos en el río, no metemos en nuestro monte, tomamos nuestra comida. ¿Y qué es lo que nos quieren meter? Que consumamos de supermercado, que consumamos nosotros. No entiendo yo al gobierno qué es lo que nos quiere meter quiero vivir bien adentro del bosque como peregrino. Nosotros tenemos planes de la norma forestal, tampoco es que vamos a vivir solamente de eso. Tenemos planes de la norma forestal y soy una convencida de que podemos vivir de los bosques sin desmontar un solo palo. Podemos dar un manejo y si hay otros recursos dentro del bosque que podemos hacerlo sostenible. Solamente eso, querido compañero.
Buenas tardes, compañeros. Yo me llamo Luis, vengo de Oruro. Yo, claro, no puedo decir al respecto cómo es sentirse así en un sitio donde haya árboles y todo eso. Como Oruro, yo ahorita soy más habituado allá al altiplano. Aún así puedo decir que en algunas poblaciones de Oruro, también así como en Corque o en otras poblaciones, para evitar este tipo de problemas que implican al calentamiento global, se ha dado ese proceso de tratar de reforestar o de rehabilitar algunos sitios para hacer que estos sean más buenos, pero también con el propósito de disminuir el calentamiento global. Compañera Alicia, que usted acaba de decir que en una región acabaron de desbordarse un río y que ahí por desvío de una empresa y todo eso habían muerto varios peces, algunos delfines, y a lo que yo he podido notar, eso para mí es una pérdida bien grande en cuanto a recursos, puesto que tal vez esos peces hubieran sido empleados de manera más buena y económica. Pero yo estoy seguro que los que han hecho eso no le han prestado tanta atención. También estoy de acuerdo con lo que estos los que hacen, los que están comunes con hacer los sembradíos o todos los sembradíos así mediante esas concesiones, ellos no son tan bien buenos. Ellos solamente, a lo que yo he podido notar, ellos parece que más solamente tratan de pensar en reducir el bosque boliviano, dejarlo así solamente hecho pura pampa y nada más. Eso es a lo que yo he podido notar desde su punto de vista. Si bien ahora el tal Pinto es el ministro de tierras, quiere ampliar más el terreno para sembradíos, y bien luego ha dicho que lo iba a usar más para sembrar soya y no maíz, eso implica simplemente dos cosas. Que uno es, primeramente, tal vez parezca interesado en mejorar supuestamente la subsistencia alimentaria del país, pero segundo, en ahí ese es el problema verdaderamente. Que al decir simplemente soya, que parece que más parece que se lo quisieran embolsillar o agarrar la mayor parte de eso y de esto convertirlo en biocombustible, si se lo puede llamar así. Simplemente eso no es una buena idea, porque si es que están planeando realmente sembrar, no es tan, no digo que tampoco es malo, pero sembrar y decir que van a, que lo hacen solamente para abastecer nuestro mercado interno, pero que luego lo tengan que exportar, entonces ahí ya no tiene chiste todas esas palabrerías y promesas. Ese es donde lo pega todo. Si bien ahora también desaparece todo el bosque de suelo boliviano, y es que yo calculo que en algunas partes del mundo debe estar pasando igual. Los bosques mayormente evitan el calentamiento global, y sin bosques estoy más seguro de que el planeta Tierra se puede exponer de aquí a días, semanas, meses o años, tal vez inclusive, de someterse a un deshielo por completo de los polos. ¿Y todo por qué? Porque ellos simplemente estaban por eso más interesados en esos fines que al menos en reforestar o dejar, o al menos sembrar en el lugar donde lo habían talado o quemado, plantarlo de nuevo con más árboles. Entonces yo creo que en ahí nuestros ministros están fallando y también nuestro presidente, el vicepresidente. Es como decir que ellos no tuvieran generalmente ganas de tratar de mejorar nuestros ambientes, sino más bien tiene más ganas de perturbarlo y molestarlo de manera que al final ya nada se puede hacer. Porque en esos mismos bosques también está este, hay varias especies que ni siquiera tal vez yo haya visto, todo eso. También están los pueblos, los otros pueblos nativos que están en nuestro país. Tal vez los que están diciendo, los que dicen supuestamente del camino hacia el progreso, estén diciendo que son flojos o que viven en el monte o que no sientan nada de eso, lo dicen simplemente porque tal vez ellos no conocen realmente cómo viven ellos. Yo no tengo idea tampoco de cómo viven, pero eso creo que es una forma más buena de convivir con la naturaleza, porque ellos simplemente no les piden nada en parte, solamente ellos. Ellos solamente quieren vivir esto por su propia cuenta, porque están en convivencia con el medio ambiente. Así que eso sería todo. Más bien sería defender sus derechos de ellos y apoyar más a nuestra cultura. Eso es todo. Muchas gracias.
Buenas tardes. Yo quería pedirle si podía abordar un poco la situación de las concesiones forestales hoy, y en concreto una evaluación de las comunitarias, si es que están siendo reales. Gracias.
Muy buenas tardes. Voy a empezar a hablar alguna palabrita, por favor. Yo soy de una TCO Guarayo. Conozco la TCO en el 96, nosotros lo hemos metido a la TCO Guarayo cuando hicimos la marcha por la ley INRA. En ese tiempo lo metimos a la TCO Guarayo. No puedo hablar mucho porque tengo problemas, estaba enfermo y recién estoy empezando a hablar bien ahora. Mire, ahorita escucho decir a mucha gente de que en Guarayo hay harta tierra y en Guarayo se venden tierra. Aquí alguien, alguien del altiplano me decían, allá hay tierra para comprar. ¿Quién te ha dicho que hay tierra para comprar? Hay fulano y mengano, me dice que son los de tierra de Guarayo. Discúlpeme, en Guarayo no hay tierra. Es la TCO nuestra. ¿Ya? Hay gente que van y compran tierra en Guarayo. Hay gente del altiplano que ahorita están peleando con nosotros. Están peleando con nosotros porque están peleando con la TCO. Y la TCO, nosotros decíamos, es para nuestro hijo, nieto y bisnieto, y que sean aquí algún día, y nosotros queríamos tenerle la casa grande en la TCO. Eso decíamos antes, hagamos la casa grande y empecemos a trabajar bien. Pero como los dirigentes se van cambiando a cada 4 años y nunca lo convocan al pueblo entero, nosotros somos 32.000 guarayos que habemos ahí, y jamás se van a sentar los guarayos ahí. Hay 10, 20, 30 que son de los planes de manejo, que son de tierra, que venden cerfo, esos son los que dicen que son los dueños de tierra. Y esas son la gente que le dicen de que hay tierra para vender allá. No hay tierra, querido, no hay. Nuestra TCO, yo peleé, hemos peleado bastante en ese tiempo, y por eso es que yo ahora le digo de que no hay tierra allá. Hay tierras individuales que están sobre carretera, que alguien la quiere vender, esta la pueden comprar, pero de la TCO, no, por favor. Lo que quiero decir es que en ese tiempo, en 96, cuando estaba en La Paz, y él estaba en el Alto La Paz, le decía, nuestra madre es tierra. Ahora lo escucho al presidente que dice de que nuestra madre es tierra. Ah, ahora recién. Antes yo decía de que nuestra madre era tierra. ¿Por qué? Porque en la Biblia le dice que nosotros vamos a ser tierra. Y estamos tarados encima de una tierra. Es nuestra madre. Ahora decían, la mamá es la que nos dio el ser, que no sé qué sigue nuestra madre, pero la madre es la tierra porque nos dio Dios. Y nosotros hemos venido a lo último, cuando hubo agua, cuando hubo bosque, cuando hubo pescado, cuando hubo tigre, leones, de todo, a lo último nosotros hemos venido a destruir esta tierra, a deshacer esta tierra. Ahora vemos que hay montones de fuegos por todo el territorio nacional. De verdad, si Dios ha dicho de que nunca va a haber esa cosa, nosotros lo vamos a hacer. Para eso, empecemos a pensar que nuestra madre es tierra y empecemos a sostenerla, a valorizarla, y no hay que venderla. ¿Sabes qué le digo a mucha gente que debe mentir? Que la dona a su madre, que la pagó, pero a su madre no, que es la tierra. Eso le voy diciendo a mucha gente, por favor, eso lo que quiero decir, y por favor, señora licenciada, lo que quiero ver es que aquí, ¿qué vamos a hacer con esto vende tierra que hay en Guarayo? Usted lo tiene todas las informaciones, y digan, y que haya una resolución de aquí, empecemos a proteger todo. Si por nosotros decían que nosotros no trabajamos, paramos recolectando, sí, exactamente. En el 92 jamás vendíamos la madera, jamás vendíamos un cepo, jamás vendíamos tierra, nada. Recién ahora llega la plata en Guarani y eso es lo que nos hacen de gracia en este mundo. Muchísimas gracias.
Sí. Pues buenas tardes, mi nombre es Gaby Amaya y quiero agradecer a la licenciada porque nos ha dado un panorama amplio de lo que está pasando en todo nuestro país en esa deforestación perversa que nos va a dejar en la miseria y no sé dónde iremos a parar. Pero lo que yo quería aportar a lo que había planteado la licenciada, en un análisis de 10 años de la producción agropecuaria en Bolivia, tiene una tendencia muy fuerte a bajar la productividad, especialmente de los pequeños productores, en frutales, en hortalizas, y una tendencia a mantenerse o a subir muy levemente la producción agropecuaria, la producción agroindustrial. Entonces, de verdad, estamos convirtiendo a nuestra agricultura en una agricultura cuantitativa, solo de expansión en territorio. En una, no se puede comparar, pero en una forma de ver en cómo de atrasado estamos con nuestra agricultura, realmente tenemos unas producciones demasiado bajas. Pero no se puede justificar estos rendimientos cuando estamos utilizando una tecnología que es con semillas mejoradas, cuando estamos utilizando tanto agroquímico, destruyendo nuestros bosques, nuestras aguas, matando nuestra biodiversidad y además sustituyendo tan perversamente nuestras semillas, nuestros recursos genéticos, que son semillas ancestrales, que si tienen una potencial baja productividad, pero tienen grandes cualidades de ser resistentes a la sequía, a los insectos, etcétera. Entonces, yo lo que quiero decir es que tenemos que buscar una forma de hacer una agricultura amigable con el medio ambiente, con un rendimiento que sea capaz de asegurar la vida y generar recursos o ingresos a muchos pequeños productores. Esa forma de agricultura, de crecimiento de la frontera agrícola, no va a beneficiar a muchos pequeños agricultores. Que no se hagan ilusiones, los del altiplano, las de sus UTV y todos. Que no se hagan ilusiones, pues no van a dar un metro cuadrado. Les digo de antemano, es para repartir estas tierras allá a los agroindustriales, y lamento decirlo, pero es verdad, para crear nuevos ricos agroindustriales en nuestro país. Así que no sé si vale la pena ampliar un metro cuadrado la frontera agrícola, o tal vez habrá que hacer y pensar y replantear nuestra forma de agricultura. Gracias.
No es de ser, no voy a hablar mucho tiempo, solamente quiero decir que no haya ese discurso, ese debate entre nosotros, altiplano, teseos. Es que hay una política que va a atacar a las teseos, que eso está muy mal, pero nadie se anima a atacar a los latifundistas. Este gobierno debería decir, hay que revertir a los latifundistas y dar a los que no tienen que hacer las organizaciones. Por eso, para todos los presentes, yo mi sugerencia es, pidiendo también, por favor, a Judith,
Para eso va a quedar el documento, muy bonito documento como centro de información. ¿Por qué no sacamos una resolución, un manifiesto de todos los hermanos aquí en la puerta, firmamos hojas y presentamos este manifiesto a los medios de comunicación? El otro, a pedirle a todos los organizadores, pedirle la continuidad de estos eventos en los próximos meses. Eso quería decir, no es mucho tiempo. Gracias.
Buenas tardes. Actualmente estoy cursando secundaria en el colegio y solo quería recordarles a los presentes que no se enfoquen en quizá ayudar a sí mismos, sino traten de buscar soluciones que también apoyen a los demás, porque les quiero recordar que las decisiones y los errores que se hagan hoy las vamos a pagar mañana sus hijos y los hijos de nuestros hijos. Y una pregunta, ¿qué podría hacer yo desde ahora que estoy cursando el colegio, también para ayudar a mis compañeros y de alguna manera causar un impacto para poder brindar en alguna ayuda a la seguridad alimentaria? Y quería preguntar también cómo va la situación de la crisis energética, porque según me enteré, la producción del petróleo, del petróleo nos va a durar solo 5 años, y eso quería preguntar, ¿qué otra energía se podría apoyar sin eliminar, sin poner en peligro la seguridad alimentaria? Gracias.
¿Quién estaba pidiendo? La próxima, ¿no? Sí, mi hermano.
Bueno, está bien. Bueno. Sí, bueno, creo que un tema que queda así como sensible porque va siendo tocado primero con la convicción, porque también ellos han sido parte de esta lucha del representante de Guarayo, y con la opinión del señor. Esa es la peor trampa en la que nos están metiendo ahora, ¿no? O sea, metámonos a los bosques y metámonos con las comunidades indígenas, que esos son los más débiles, ¿no? Pero yo les recuerdo que ya en el 2005 se dijo que van a revertir los latifundios improductivos. Les recuerdo que hubo un proyecto que estaba destinado a adquirir tierra para los campesinos y que fueron a adquirir unas tierras en las que no se podía sembrar nada, que son las tierras degradadas en las que hemos expuesto aquí. Entonces, en esta lógica, para responder, o reaccionar más bien a tres de las opiniones, lo que les había expuesto ahí, ¿no? Los bosques son en este momento ese espacio de disputa entre todos. ¿Ah? Son vacíos, son tierras fiscales, allá viven unos pobres indios que viven cazando y pescando. Entonces brinquémosle a ellos. Y en varias reuniones he escuchado ya en unos espacios donde permanentemente se está diciendo, además son los nuevos latifundistas, en el 90 Bolivia vuelca su cara hacia tierras bajas, porque de allí nace una nueva propuesta, que es la propuesta de vivir bien y que es la del reconocimiento de lo intercultural, porque precisamente la pluralidad, el pluralismo jurídico y de derecho se va a dar en tanto reconozcamos estas diversas formas de vida. Son uno de los temas que seguramente van a debatir ustedes, son temas internos muy, muy importantes para todos nosotros y para todo el país, de cómo los vayan resolviendo, ¿no? Sobre la pregunta que se me realizaba sobre las concesiones forestales y las comunitarias, en 1996 teníamos 22 millones de hectáreas bajo la figura de contrato forestal en manos de empresas. Se aprueba un nuevo régimen forestal, se les dice a los concesionarios, ustedes van a tener que hacer un manejo sustentable y hacer algunas inversiones. Entonces se revierten al Estado, porque algunos no cumplen con ese requisito, 16 millones de hectáreas en la actualidad, de las 44 millones de hectáreas de bosques, que de tierras de producción, 4 están en manos de la empresa. Aproximadamente deben estar 3 en manos de comunidades indígenas con planes de manejo forestal, ¿no? Estos planes de manejo forestal no significan reforestación, representan un ciclo de aprovechamiento de 40 años, donde se aprovecha el cuartel número 1 ahora y se supone, bajo prescripciones técnicas, que después de 40 años, cuando hayan vuelto al cuartel número 1, aquí se habrá reproducido ya regeneración natural. Entonces se está apostando a la regeneración natural del bosque. Se están haciendo estudios después de 20 años de este modelo si efectivamente garantiza la regeneración natural del bosque. De manera que 4 hay en la ley forestal en Bolivia decía cada 5 años el gobierno va a evaluar si esas empresas están cumpliendo con ese buen manejo, y si no están cumpliendo el Estado debe revertirla. No, esa ley fue aprobada en el 96, ya han pasado 17 años, no se ha hecho ninguna auditoría de las concesiones, ¿no? Lo segundo, pero, a ver, se aprobó un decreto el pasado año donde todas las concesiones, el régimen de concesiones de este país pasa a un régimen de autorizaciones temporales bajo contrato. Mineras, transportes, forestales, ahí metieron todo. Y entonces a nadie se le pidió nada para migrar, a ningún tipo de derecho para migrar a este nuevo estado, de manera que ahí todas las concesiones se han librado de auditorías y de lo que mandaba la ley, ¿no? Con el decreto este que convierte las concesiones, autorizaciones temporales. Ahí entran esas 8.000 concesiones mineras que nadie las va a evaluar, pero que ya migraron a otro nuevo derecho. Sobre los planes de manejo comunitarios. Esta era uno de los paradigmas en el país, ¿no? ¿Será que es posible hacer manejo comunitario? ¿No le complicaremos la vida a las comunidades? Porque no es manejo comunitario, distribuyamos no los beneficios, sino efectivamente la participación desde distintas visiones, por ejemplo, las mujeres con la medicina natural, los jóvenes con no sé qué corteza, Pero ustedes ahora ven el 100%, acabamos de hacer un análisis sobre los planes de manejo comunitario en Bolivia, el 100% son unos documentos así, un montón de gastos para las pobres comunidades de tierra baja porque se les exige que hagan un diagnóstico sociocultural, socioeconómico, para ver cómo viven, qué comen y si corresponde el plan de manejo a esto. Entonces todos han cumplido con el estudio. Y la otra parte es las prescripciones de cómo se va a aprovechar el bosque. El 100% es una copia de las formas de aprovechamiento de la empresa. 25 años de corta, o sea, se está produciendo madera para las empresas. La empresa quiere mara y le va a dejar todo lo demás porque se apostaba también a aprovechar varias especies, no solo ejercer presión sobre algunas, porque si se aprovecha una va a ir perdiendo su valor genético y en poco tiempo se va a extinguir y las otras la van a ganar en el crecimiento. Entonces, aquí ha ocurrido algo que no se tenía pensado, las comunidades están recibiendo 0 beneficios, y eso se lo puedo asegurar en varias CCOs, en otras me han dicho que no. Guarayo la ha evaluado personalmente para todos los planes de manejo comunitarios, las comunidades están recibiendo 0 beneficios. Los dirigentes tienen mansiones, camionetas, Tacoma, Jeep Hammer, y son la nueva casta de estos poderes que dominaron a los pueblos indígenas definitivamente, porque en estos pueblos quienes tenían el poder eran los que manejaban el poder económico, que era madera. La mara se extinguió ya en su valor económico. Estos modelos se han copiado lamentablemente y esta es una reflexión para los dirigentes. Muchas veces yo he escuchado la exhortación, están manejando mal los indígenas de Tierras Bajas, los dirigentes de estas pobres comunidades, en muchos casos están siendo víctimas de una mala dirigencia. En otros no, ayer la compañera Yamira me contaba, a nosotros nos va muy bien, queremos hacer juguetitos las mujeres de las ramas que se quedan, porque se fíjense que el modelo de las empresas es tan insostenible, que por ejemplo una sola empresa solo requiere unas trozas de 10 centímetros y van y cortan todo el árbol hasta de 12 metros y solo le sacan lo mejor de esos 12 centímetros y lo demás se queda en el monte, ¿no? Entonces, con el nivel de rendimiento aceptado por el Estado boliviano es del 30%, o sea, se asume que el 70% se va a desperdiciar, ¿no? Formalmente se asume. Entonces, esa es la situación de planes de manejo. Estamos intentando poder hacer que el gobierno participe en los temas de contratos, entonces para que se pare esa visión de producir para la empresa, que el gobierno regule un modelo de contrato y diga se respeta esta pluralidad, este pluralismo, esto que ahora está en la constitución, ¿no? Nos preocupa, por ejemplo, también en una TCO ha aparecido una empresa china. Ayer aprendí muchísimo cuando hablaban de estos contratos a futuro, yo no los había escuchado. Ha suscrito 33 contratos con 33 comunidades, contratos forestales a 40 años. No, y les ha dicho que guarden nomás, que no quiere aprovechar este año, pero a todas ya les ha dado dinero y no. Pero he llamado a esta empresa, la he ido a visitar, no tiene inversiones, no tiene nada, tiene una oficina ahí en la CAINCO, en la Cámara de Industria y Comercio, y es todo un misterio, pero han suscrito ya. Nos preocupa este tipo de cosas, ¿no? Que se lance a las comunidades de los bosques a un mercado donde el Estado se haga a un lado y diga, ustedes entiéndansela. Ese es más o menos para dar un ejemplo de lo que está ocurriendo con los planes de manejo. Bueno, las otras no eran preguntas, sino reflexiones. ¿Qué se va a hacer con lo que venden tierra en Guarayo? Decía, efectivamente en el año 1997, con el apoyo de SNB, se constituye un comité disciplinario en Guarayo y se habían vendido del 1,000,000 de hectáreas que ellos demandaron, 500,000 de hectáreas. Por una suma que ustedes se ríen, porque yo tuve en mis manos los contratos de compra-venta de los dirigentes, otra vez dirigentes, no comunidades, de los dirigentes a los terceros y de los terceros a los otros que eran los solleros, ¿no? Entonces fueron $1,200,000 que entre seis dirigentes se metieron al bolsillo, por 500,000 de hectáreas de tierras forestales, y de ahí figuran los contratos notariados, donde inmediatamente, con un lapso de tiempo de no más de un mes, la están vendiendo en 20, 30, 40 veces más que el valor que le habían pagado a los indígenas, ¿no? Entonces, el negocio de la tierra en Guarayo las está arrinconando a las comunidades, les está afectando muchísimo en sus formas de vida, lo manejan tres o cuatro dirigentes que son impunes, que se dan modo de siempre estar en poderes políticos, que se dan modo de tener las mejores influencias políticas y mantener impune en todos los gobiernos, no solo en este. Bueno, la joven estudiante que nos preguntaba, yo creo que la pregunta es más a todos, porque esto es lo que la juventud, esta nueva generación, por lo menos generacionalmente nosotros, en lo que me corresponde a mi generación, nos estamos preguntando, ¿y ahora qué les hemos heredado a esto? ¡Qué vergüenza! ¿No? Les estamos entregando esto. ¿Y ahora qué? ¿Cómo pueden incidir ustedes? ¿Qué pueden hacer El pasado mes hemos iniciado una campaña de movilización por los bosques en Santa Cruz y nos hemos agarrado en el orden y hemos dicho hora de dejar de decir para hacer. Dejar de decir para hacer. Porque hemos inmovilizado mucho, incluso a las comunidades en tierra baja. No, compañeros, reflexionemos, este es un proceso, proceso para nosotros, pero ellos están perdiendo su forma de vida, sus ríos, su agua, sus tierras. Entonces, van a tener que tomar acciones, movilizarse, pronunciarse y ojalá que sea un proyecto de la sociedad en su conjunto, otra vez estas alianzas, clases medias, técnicos, poblaciones urbanas, con los proyectos de ustedes, ¿no? Es eso lo que se está haciendo, lo que se está tratando de impulsar ahora. No hay nada nuevo porque yo creo que aquí están saliendo propuestas bien interesantes y sobre la crisis energética no voy a poder responderle, no, estoy informada pero no es mi campo, seguramente alguien de aquí podrá hacerlo. La otra parte, ahí viene la otra parte. Muchas gracias.
Muchas gracias de nuevo, Alicia Tejada.